Hola amigos, sean todos bienvenidos a su podcast Tiempo de Liderazgo, el podcast que te ayuda a crecer y mejorar en tu vida como líder en este mundo desafiante de hoy en día. Mi nombre es Kevin Rojas y les saludo desde la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y como ya pueden ver, está aquí con nosotros Engelbert y también un invitado muy especial que ya vamos a conocer. Hola Engelbert, ¿cómo estás?
Kevin, gracias por el pase. Bienvenidos a todos los amigos del podcast Tiempo de Liderazgo. Para mí es un privilegio. Yo también voy a decir la ciudad, desde la ciudad de Buenos Aires. Damos gracias que la tecnología nos permite interconectarnos a pesar de la distancia. Siéntase bienvenido. Hoy tenemos un invitado especial. Voy a dar solamente una abreboca. Fue uno de mis mentores más importantes y más relevantes en mi vida. Muchas cosas buenas aprendí de él. Me ayudó a combatir muchas de las cosas malas. En el liderazgo, nos va a dar una excelentes consejos y principios que creo que se pueden aplicar. Nuestro amigo Simón Elvitar, del grupo Elvitar Dumont, él es, bueno, sociólogo, consejero familiar, consejero matrimonial, es licenciado en teología, además de eso es consultor de negocios y varios asuntos más que creo que él mismo nos va a poder decir. Así que te damos la bienvenida, Simón, a tu podcast Tiempo de Liderazgo.
Gracias, gracias, Edgar. Bueno, un gran placer para mí estar aquí con ustedes, con toda la audiencia que le sigue. Y bueno, yo estoy en Caracas. Yo estoy en Caracas gracias a la tecnología que puede unirnos en estos tres puntos tan distantes. Saludos, Kenny, también. Y bueno, esperamos que pasemos un buen tiempo todos.
Hola Simón. Qué placer de verdad encontrarte por acá. Para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de este acercamiento contigo. Siempre has sido una referencia en el movimiento de liderazgo y sobre todo en una de las variantes que creo que cuesta más ejercerlo, que es cuando se lidera voluntarios, ¿no? Y la verdad es muy, muy grato poder tenerte con nosotros y estamos seguros que va a ser un episodio muy nutrido porque vamos a aprovecharte al máximo. Así que bienvenido.
Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Engelbert González, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo.
Como sabes, nuestro podcast está enfocado en el liderazgo, formación, orientación, desarrollo, crecimiento personal. Y una pregunta medular, pudiéramos decir, es justamente sobre lo que es el liderazgo en sí. Nos gusta apreciar los distintos matices que nuestros invitados puedan tener sobre el tema. Entonces, quisiera saber cómo definirías tú el liderazgo en el contexto de las relaciones personales y profesionales.
Sí, yo creo, voy a recordar mi primera lección de liderazgo, si se quiere, o una de las primeras, mejor dicho, porque la primera seguramente la recibí en casa, pero una de las primeras fue en el ámbito laboral, cuando fui a trabajar en una empresa hace mucho tiempo, en los años 80, aquí en Caracas, y era una empresa de ventas. Y recuerdo cuando el gerente de ventas, argentino, por cierto, nos decía a todos que la venta era convencer a alguien de lo que ya tú estás convencido. Y wow, eso me quedó para toda la vida porque eso me ayudó a entender que sí, la venta comienza cuando tú compras lo que tú estás vendiendo. Tú ya lo tienes y luego puedes transferirlo a otro. Y eso me ayudó a entender que la venta no era solamente ofrecer un producto, sino primero conocer el producto, desarrollarte en el producto y luego va a salir de manera natural de ti la influencia para que la otra persona o las otras personas adquieran tu producto o servicio. Bueno, creo que el liderazgo es más o menos lo mismo. El liderazgo es aquello que tenemos primero nosotros y que podemos entonces con ello influenciar positivamente, que es lo que se busca, a las otras personas hacia los objetivos que se deseen. Entonces, el liderazgo es esa capacidad. Me gusta comenzar por ahí. Una capacidad que se puede desarrollar El liderazgo se aprende, el liderazgo se desarrolla. Y esa capacidad es justamente de poder influenciar a mi entorno para lograr todos juntos, entonces, líderes y liderados, los objetivos que nos planteemos o que ya está previamente planteado.
Excelente. Bueno, no comenzamos flojito. Comenzamos con la parte más dura de lo que es el liderazgo. Sabes que algunas de las personas que nos ven, empresarios, emprendedores, nos ven en diferentes países, hemos tenido muchos comentarios en esta temporada, que es la tercera que estamos iniciando. Y una de las preguntas clave que nosotros tenemos para este episodio es, según tu criterio, ¿cuál papel juega el liderazgo en la construcción y en el mantenimiento de relaciones sanas y felices? A veces creemos que una empresa, me decía un amigo, mejor dicho, un cliente hace varios años en Panamá, me decía, yo no vine a ser amigo a esta empresa, yo vine a trabajar. Entonces, bueno, si no viniste a ser amigo, viniste a ser enemigo con quienes trabajar, ¿no? Creo que a veces las personas creen que el liderazgo es solamente un Bill Gates, un Steve Jobs, haciendo grandes productos y multimillones de dinero. Pero realmente el liderazgo tiene que ver con relaciones, y por eso la pregunta es, ¿cuál crees que sea el papel entonces del liderazgo en la construcción y mantenimiento de relaciones sanas y felices?
Wow, interesante pregunta, porque creo que citando a John Maxwell, todo se sostiene o se cae justamente por el liderazgo. Y todos los días enfrento situaciones lamentables por la ausencia de liderazgo, por un liderazgo mal aplicado, mal comprendido en los roles profesionales, en los roles familiares, en los roles de pareja, atiendo todos esos ámbitos, y que tiene que ver con esa capacidad que previamente como líder he practicado, ejercitado, esas destrezas, las que van a ir permitiendo guiar los pasos de mi equipo. Mi equipo va a llegar, y mi equipo llámese mi empresa, mi familia, mi matrimonio, mi comunidad. Todos los ámbitos de influencia que están a mi alrededor van a estar de alguna manera impregnados, motivados, impulsados por el nivel del liderazgo. También cito aquí a John Maxwell, dependiendo del nivel de liderazgo que he desarrollado en mi vida, bueno, yo mismo voy a ser el techo de la relación. Muchos proyectos no se llevan a feliz término porque, como decía este amigo, me imagino que Ogan lo hayas ayudado a comprender que estaba en un error. Realmente, en la empresa, en el ámbito empresarial, si no tenemos, es lo que Maxwell llama nivel 1, ¿no? Si solamente somos jefes y no tenemos un liderazgo desarrollado, pues voy a llegar hasta ahí. Las personas se van a sujetar a mí solo en lo que se remite a una descripción de cargo. Pero cuando la persona va a ir más allá, el adicional, el plus, siempre, viene a mi mente ahorita el ejemplo de los tiburones de La Guaira, ahorita en la Serie del Caribe, ¿verdad? ¿Cómo ganaron en la Serie del Caribe? Y todos los peloteros, sin excepción, decían que es el liderazgo del manager. Bueno, Osvaldo Guillén, nivel 5 de liderazgo, ¿verdad? Esa gran experiencia fue lo que llevó a ese equipo a llegar hasta donde pudieron llegar, porque el liderazgo es influencia, y esa influencia va permeando los distintos niveles de mi equipo de trabajo. Y marca el rumbo a seguir, marca la tendencia, marca la energía.
Exacto. Bueno, y los gloriosos tiburones de La Guaira también tienen una camada de fanáticos fieles que fueron capaces de esperar muchos años. Hay que darle un gran aplauso a esos fanáticos, por supuesto, por la fe y porque, bueno, el equipo bregó hasta arriba.
Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en el dugout de los tiburones de La Guaira varias veces en esos años de sequía, y pude ver la fe, pude ver la proyección que tenían. Eso es liderazgo, indiscutiblemente también, el poder y saber esperar, pero esperar con ánimo, esperar con expectativa. Y yo celebré, no soy fan de los tiburones de La Guaira, claro. Estaba allí porque mi amigo Carlos Subero, pues también fue manager de los tiburones de La Guaira. Ya saben de qué equipo soy fan. Pero estuve apoyando en ese momento cuando el fue manager allá, justamente en el tema del liderazgo, para ayudarles a ellos a comprender, como explica muy bien nuestro querido Carlos Saúl Rodríguez, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud, ¿verdad? Y ellos siempre tuvieron la actitud. Y faltaba, creo que, el liderazgo. Faltaba un liderazgo que nos cohesionara y que además de los tiburones de La Guaira, viene a Puerto Guillén, no se nos olvide, con toda esa experiencia que ha tenido en el béisbol nacional, latinoamericano y grandes ligas, supo colocarse. Para mí, la diferencia fue justamente el nivel de liderazgo de Waldo Guillén.
Yo no quiero que ahondemos mucho en este tema, pero hay algo muy interesante, porque nos siguen muchas personas que no ven béisbol, sino basquetbol o fútbol en Europa, acá en Argentina, en Perú. Pero hay algo muy interesante. No solamente fue Ossi Guillén, por supuesto, el gran estratega, también tengo la posibilidad, tuve la oportunidad de conocerlo, sino que se sumó Luis Ojo, estaba
Claro.
allí estratégicamente Luis Ojo. Estaban, se me acaba de olvidar el nombre de los hermanos que estaban de coach de primera y de tercera. Estaba
Sí.
el Toro Zambrano como coach de pitcheo. O sea, estamos hablando de grandes ligas, de no vino runner,
Exacto.
un equipo bien
Correcto.
consolidado. Y algo muy interesante lo que acabas de decir, y termino con esto porque Keibis tiene algo por allá que comentar, que ellos hicieron esto en toda la parte final del round robin en Venezuela y después en la Serie del Caribe. Unidos somos más y unidos somos más fuertes. Habían personas de otros equipos que fueron a conformar a los tiburones que fueron a la Serie del Caribe y ellos decían, unidos somos más y somos más fuertes. Y creo que eso es parte también del liderazgo, ¿no? Integrar. Ossi Guillén habló muy bien de los que fueron a alternar y dijo, gracias a ellos que vinieron a apoyarnos también. No fuimos solo los que construimos la victoria.
Después, si da el tiempo, quisiera hablar un poquito más de eso, porque tiene, para mí fue una gran lección de liderazgo lo que se recibió allí, lo que podemos leer el liderazgo entre líneas, ¿no?
Estamos en el podcast de liderazgo.
Sí.
Aprovechemos el tiempo, por favor,
Claro.
Simón, por favor.
No, porque es que fíjense, por haber conocido a Guillén de años atrás, para los que no son venezolanos, pero me imagino que todos pueden buscar la referencia de quién es José Guillén, jugador de béisbol profesional venezolano. Está en sus 60 años aproximadamente, o sea, tiene toda una vida ejercitando, aprendiendo el liderazgo. Pero cuando conocí a Guillén hace unos 20 años atrás, no tenía el mismo nivel de liderazgo que en este momento. ¿Ok? Ese nivel de liderazgo fue perfeccionándose, puliéndose, y ahora se dieron las condiciones para que el liderazgo principal del equipo le considerara, siendo que, por cierto, él había dicho que no lo iba a hacer nunca. ¿Ok? Eso habla también del liderazgo de los directivos. Y pudo estar allí y pudo dar muchos ejemplos de liderazgo. Por cierto, como lo de Carlos Zuber en el año 2005-2006, cuando gana la Serie en Venezuela y luego la Serie del Caribe. Y aquí quiero hablar es de la humildad, lo que decía ahorita, Daniel. Como la humildad de reconocer el refuerzo, de reconocer el equipo contrario, de inclusive no dar declaraciones en primera persona. Cuando se ganaron tanto el campeonato nacional como el campeonato de la Serie del Caribe, o sea, todo eso habla de un liderazgo pulido, un liderazgo de otro nivel, que fue lo que llevó, desde mi punto de vista, fue el factor determinante, como casi siempre es el liderazgo, el factor ganador, que sin ello probablemente no se hubiese logrado.
Cada mes inicio procesos de mentoring ejecutivo y coaching ejecutivo, pero también procesos empresariales en diferentes áreas como ventas, atención al cliente, formación de gerentes, formación de mandos medios, desarrollo de trabajo en equipo, desarrollo de trabajo colaborativo, establecimiento de metas, de visión estratégica y otros más. Excelente ejemplo. Y realmente hoy en día vemos el liderazgo en muchos contextos y algo que está muy atado al liderazgo es el desarrollo personal y emocional. Yo creo fielmente que en la medida en que una persona se capacita en una área determinada, va a poder liderar mejor en esa área. Y teniendo en cuenta que el liderazgo, al fin y al cabo, es un proceso, no es algo que ocurre en un día. Entonces, atado a eso, Simón, ¿tú crees que el desarrollo personal y emocional sí influye o ayudan a tener o a desarrollar habilidades de liderazgo efectivas?
Definitivamente que sí. O sea, si no lo vemos así, si no lo vemos holísticamente, sistémicamente, vamos a ser líderes bien limitados. Porque decía al principio que el liderazgo es esa capacidad que yo tengo primero y que con ella puedo entonces influenciar a mi entorno. Si yo no tengo una capacidad creativa, una capacidad de pasar inclusive por encima de las situaciones adversas, es parte importante del liderazgo. Si yo no tengo una integración de pensamiento-acción, si yo no entiendo los tiempos de lo que está sucediendo, pues probablemente yo voy a ser el factor de más problemas, el factor que detiene o ralentiza el desarrollo del equipo. Entonces todo comienza en la mente. Bueno, mi canal, valga la cuña, se llama En la mente está la clave. O sea, si tu mente no tiene la capacidad de tener un nivel de liderazgo adecuado, involucra eso que decía Gilbert ahorita, hacer equipo, menguar al yo para crear nosotros, ¿sí? Entonces, definitivamente, lo que estoy proyectando es de bajo nivel, de baja calidad. Mientras que si en desarrollo integral del ser humano, si yo en pensamiento, en sentimiento, en emociones, en razonamiento, esa integración, estoy leyendo ahorita mucho el doctor Mario Alonso Puig, no sé si lo ha mencionado acá, pero le recomiendo ampliamente su estudio que representado últimamente en el libro Resetea tu mente. Y justamente él habla de eso, que la integración se da cuando los cuatro sistemas operativos, él habla de cuatro sistemas operativos que están en nuestra mente, se integran, se cohesionan. Y para eso necesitamos ser liderados, para eso necesitamos ser mentoreados. Para eso necesitamos ser corregidos, para que luego en esa integración llamada sabiduría, entonces pueda guiar a otros hacia ese nivel donde estoy yo. Si no, no lo voy a hacer. ¿A dónde te llevo si no he llegado yo?
Excelente. Sabes que algo muy interesante, volviendo un poquito al caso del equipo ganador de la Serie del Caribe, los Tiburones de la Guaira de Venezuela, es, ustedes saben dónde está mi corazón. Solo que
Lo
mi
mismo.
gorra está allá afuera y no me la trae. Sino, si hubiera sabido que ibas a tocar este tema, me lo hubiera puesto.
No sé si fue muy buena idea tocar el tema.
Pero miren algo muy interesante, y es que el liderazgo se respeta, mejor dicho. Déjeme cambiar el argumento. El respeto se gana y eventualmente te lo dan, pero tienes que mantenerlo. El equipo de los Tiburones de la Guaira, cuando pasaron por una crisis, decidieron los jugadores, no la directiva, los jugadores, llamar a Osvaldo Guillén para que fuera su manager. O sea, ellos dijeron, Osvaldo, queremos, y Osvaldo dijo, no, es que yo hace 15 años que me fui del equipo, dije, no regreso más nunca. Ni a la Liga Venezolana, ni al equipo. Y ellos llamaron y dijeron, queremos poner nuestro juego en tus manos. Eso es respeto, lo que hablaba Simón, lo que dice John Maxwell del quinto nivel de liderazgo. Ya no es el Osvaldo Guillén que hace 20 años, hace 22 años ganó la Serie Mundial, sacando una sequía de 88 años de Chicago, de los White Sox de Chicago, sino que el equipo dijo, nosotros creemos en este manager y voy a decir esto. Podemos tomar liderazgo, y lo digo en primera persona, podemos tomar liderazgo, pero si no hemos desarrollado personalmente, que es la pregunta de Kavis, va a ser muy difícil que nuestro liderazgo se mantenga. O sea, podemos llegar a ser gerentes de una empresa, incluso dueños de una empresa, pero si no estamos desarrollados personalmente, si no estamos sustanciados en esto, pues eventualmente vamos a fracasar como líderes. Y creo que esto es clave. Me encanta esta conversación. No sé si Simón sabe que Kavis también es certificado con John Maxwell. O sea, conocemos a John Maxwell, estuvimos en la certificación de 1 millón de líderes. Y bueno, yo conocí a Kavis bien jovencito. Simón, entramos en un punto de resolución de conflictos. Según tu experiencia, ¿cómo crees que el liderazgo deba abordar la resolución de conflictos? Y ¿cómo podemos extraer algunas lecciones de esto? Y digo brevemente, soy consultor de negocios, bueno, lo sabes. Es más, yo hice consultoría con Simón y mi primer proceso solo, independiente, como consultor y como coach y como mentor, fue porque Simón me llamó a una consultoría de un cliente de él hace un montón de años, como 22 años atrás. Y ahí arranqué lo que ahora prosigo haciendo. Me he tropezado con muchos dueños de empresa, muchos emprendedores, muchos altos ejecutivos que dicen, yo soy el jefe acá. Y la manera de resolver el conflicto es esconderlo o aplacarlo con agua fría. Te pregunto, de verdad, porque sé que sos una persona, quiero confesar, Simón es una persona, un resolutor de conflictos de primera línea. Él y su esposa, para todos los que me están viendo y nos están escuchando, fueron ejemplos míos de resolución de conflictos. Y no solamente profesionales, corporativos, familiares, entre amigos. Y creo que la pregunta viene al dedo porque nos está hablando una persona que conoce mucho del tema.
Gracias, Gilberto. Eso fue hace muchos años, lo que decía ahorita, no habían canas, no habían pocas en mi caso. Bueno, fíjense, Sí, cuando estudié resolución de conflictos y mediación, me di cuenta que me faltaba ese elemento y muchas veces el liderazgo falla porque no está formado en resolución de conflictos. Les animo a todos a que se formen en resolución de conflictos porque no llega solo, no va a venir del ambiente, porque lamentablemente, brevemente podemos explicar que los cinco estilos de afrontamiento de conflictos casi siempre utilizamos el menos adecuado en el liderazgo, que es el de competición, que es el que estamos hablando ahorita en el deporte. Ahí sí, ahí necesitamos competir y ahí vamos a dar todo contra todo. Pero en la empresa, en la familia, en el matrimonio, es el que menos, de hecho, nunca se debe usar. El de competir con la pareja. Es un error fatal, pero que también, ¿qué hacemos? Trasladamos ese modelo, que es el que culturalmente hemos aprendido, lo trasladamos a los distintos roles y ese está limitado solamente en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito donde sí tienes que competir. Si juegas básquet contra mí, baloncesto, vamos a competir. Ahí vamos a sudar y porque voy a buscar la manera de ganar, ¿ok? Pero el problema está en el desconocimiento. La mayoría de las veces que hago consultoría, y particularmente consultoría de conflictos, comienzo preguntando, ¿cuál estilo de afrontamiento están utilizando? Y casi siempre me ven como que, ¿qué es eso? Bueno, ya el desconocimiento de los estilos de afrontamiento, pues va a hacer que siempre utilice de una manera predeterminada el estilo de competición. Y ya allí la negociación se cierra, ¿ok? Porque cuando yo compito en la otra parte, invito a la otra parte, primero hago bandos. Segundo, invito al otro bando a que se defienda. Y pues sencillamente ya comencé mal la negociación. Entonces, yo creo que el punto está en que el líder aprenda herramientas de resolución de conflictos, de mediación, de negociación, para poder ahora, desde esa comprensión, abordar el conflicto como lo que es, una diferencia de intereses. Eso es el conflicto. Básicamente eso es un conflicto. No es lo que usualmente nos consulta. Mira, es que yo dije, o él dijo, o no, 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 sencillamente ya eso fue la emocionalización del conflicto, la competición por un conflicto. Entonces nos toca muchas veces aislar el conflicto y luego de aislado el verdadero conflicto, eso implica quitar las emociones, quitar lo que se dijo, quitar lo que se malinterpretó. Siempre hay un tema de comunicación incompleto allí. Bueno, entonces unimos a las partes en las diferencias, ya entramos en el ámbito de la negociación. Y podemos desde allí lograr una mediación, lograr un aceptamiento. Pero entonces, claro, si no estoy formado en resolución de conflictos, si no entiendo yo, líder, qué está pasando, seguramente el conflicto me va a envolver a mí también. Y cuando me doy cuenta, que es lo que casi siempre atiende, ¿no? El plano matrimonial por la clínica del matrimonio, pues lo que atendemos es conflicto. En el ámbito de consultoría, lo que atendemos es, siempre nos llaman con de conflicto, ¿no? Entonces, es importante que nos formemos como líderes en resolución de conflictos, en mediación y en negociación para poder abordar, no como muchos dicen que enfrentar, no, abordar de manera adecuada el conflicto, aislarlo, identificarlo, deconstruirlo y luego ser parte del cambio positivo.
Reflexiones de Liderazgo es mi obra más reciente, lanzada a finales de 2023 y está disponible en libro impreso, pero también en ebook a través de Amazon para todo el mundo. Particularmente si estás en Argentina, puedes adquirirlo en Mercado Libre, donde te va a llegar con una nota mía en la que voy a darte agradecimiento directo por tu compra. Reflexiones de Liderazgo nace en el corazón y en mi pensamiento para poder ayudar a aquellos líderes anónimos y a aquellos líderes también que no son tan reconocidos, que quieren saber cómo y por qué seguir liderando y hacerlo con una manera excelente. Cuentas conmigo, Reflexiones de Liderazgo está disponible ya para vos.
Buenísimo. Simón, sabes que hay una frase de Martin Luther King que dice que si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y la traigo a colación porque sé que seguramente, obvio, como lo acabas de decir, te ha tocado en más de una oportunidad trabajar con personas en crisis, para quienes a lo mejor ya no ven esa luz al final del túnel en su circunstancia particular. Y quisiera preguntarte cómo integras la empatía y la compasión en el liderazgo, sobre todo en casos como eso, es decir, cómo
se logra ser empático y compasivo para conectar con esas situaciones, porque creo justamente que la labor de un líder es muchas veces como la de alguien que decide plantar un árbol en un terreno que aparentemente ya no es fértil, donde mucha gente ya no encuentra una solución a su situación y buscan la ayuda de un consejero, de un mentor. Entonces, ¿cómo se logra ser empático y compasivo en esas situaciones?
Bueno, primero, volviendo a la referencia inicial, primero teniendo yo esa capacidad, porque estamos hablando de destrezas cognitivas, emocionales, que si no las tengo, definitivamente, muchas personas que están en conflicto justamente porque una de las partes o las dos no son empáticas. Pero es que ni siquiera saben lo que es empatía, saben, no fueron formados en empatía. Esto es una de las carencias más importantes, por lo menos en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica, que los profesionales de prácticamente todos los ámbitos adolecen de formación en inteligencia emocional, formación en negociación, en liderazgo. ¿Okay? Entonces salimos al campo de trabajo y adolecemos de estas competencias básicas, porque son básicas. O sea, la empatía, sin empatía, pues mi liderazgo va a estar muy limitado porque no soy capaz de entender la otra parte, no soy capaz de medir cómo está sintiendo la otra parte. Entonces, pues no voy a tener la conexión emocional con esa parte y por eso el liderazgo va a estar muy limitado, muy restringido. Sin empatía no hay desarrollo. Sin empatía no hay la capacidad de plantear nuevos escenarios, porque sencillamente si yo líder tengo una empatía muy baja, mi equipo no va a tener una empatía adecuada. El líder marca el camino, marca el rumbo, decía. Entonces es muy importante, y eso lo uno con tu pregunta anterior, el líder necesita sanar, el líder necesita resolver sus propias situaciones, porque muchas veces trasladamos, y una de las más comunes es la poca empatía, trasladamos nuestras situaciones personales, inclusive nuestras psicopatologías, nuestros trastornos de personalidad, salen a través de nosotros en el liderazgo y evidentemente el efecto va a ser un efecto limitado. Mientras que si el líder cuida su salud mental, si el líder cuida sus emociones, si el líder se cuida de sí mismo, eso es lo que vamos a poder dar a los demás y eso es lo que los demás se conectan. No sé si lo o sea, yo lo entiendo así. Voy a plantearlo como lo entiendo. Muchas veces el liderazgo queda corto porque el líder tiene dificultades cognitivas, dificultades emocionales. O sea, su mente no está sana. Y al no estar sana, pues estoy creando afuera el entorno como está mi mente. O sea, los fantasmas de mi mente se proyectan a mi equipo de trabajo, a mi matrimonio, a mi comunidad, donde quiera que estoy liderando. Entonces, la salud mental, para mí, es un punto importante de partida para el liderazgo, y eso incluye la empatía, la gestión emocional adecuada, y todos esos elementos que vienen de adentro hacia afuera.
Voy a parafrasear una frase muy antigua que decía, de la abundancia del corazón haces tu entorno, ¿verdad? Desde el corazón donde salen las guerras, las envidias, los celos y todo esto, ¿no? Entonces, ciertamente después que uno tiene años trabajando con líderes en consejería, en consultoría, coaching, mentoring, te das cuenta que el líder hace el entorno. Alguien me decía una vez, pero es que mi jefe es el que trae el chisme a la empresa. Mi jefe es el que nos critica. Mi jefe es el que nos da mal ejemplo. Y después yo me sentaba con el jefe me decía, esta gente no quiere servir para nada. ¿Ok? Sí. Entonces, es difícil. Ya los años te permiten sentarte con la persona y decirle, ey, un momentito. ¿Quién es el que trajo este chisme a la empresa? Entonces, bueno, lo que pasa es que lo estaba comentando. No, pero es un chisme y lo está propiciando. Bueno, Simón, nos queda poco tiempo para este episodio. Yo quiero hacerte una última pregunta. Quiero, por favor, que presentes tu empresa, tu ONG, tu ministerio, lo que haces con tu esposa, con Mirta. Y quisiera públicamente invitarte a un segundo episodio. Yo quisiera de verdad que pudiéramos grabar un segundo episodio. Hay muchos temas sobre familia, sobre liderazgo, familia, resolución, como lo acabas de decir, que creo que podemos enfocarlo desde el punto de vista del liderazgo. Y quisiera pedirte por allí, pero te voy a lanzar esta perla. Algo que habíamos pensado, Kevin y yo. ¿Cómo crees que el mentoring, el ser mentor de alguien, puede influir en el desarrollo y en el éxito de un líder a largo plazo?
Yo creo que voy a citar aquí un autor que me fascina muchísimo. No sé si lo han citado aquí antes. Se llama John Eldredge. John Eldredge escribe su libro Salvaje de Corazón. Y luego le preguntan cómo es que se logra ese corazón salvaje del hombre. Él habla del corazón del hombre. Y entonces escribe su segunda obra de esa línea que se llama La Travesía del Corazón Salvaje. Y John dice que sencillamente las personas aprendemos siguiendo los pasos de alguien. Preferiblemente papá, mamá, las figuras cuidadoras inicialmente, pero luego de nuestros líderes justamente. Y que los vacíos en el desarrollo de la personalidad y de la conducta tienen que ver básicamente con que no grabamos adecuadamente los pasos. O sea, no sé qué paso debo dar. Y me equivoco y entro en vacíos y cometo errores porque no tengo el camino predefinido. Justamente eso es un mentor. Un mentor te va guiando por los pasos que ya él caminó. El mentor te va orientando, te va a veces ayudando a ver lo que no estás viendo y puedas entonces seguir los pasos de alguien. A la medida, recuerdo a un amigo común, Jordan Randall, ¿verdad? Y Jordan me decía hace algunos años, hace muchos años cuando escaló el Himalaya, y él me decía ya preparándose al K2, él decía, mira, el guía, el mentor, es el líder de la expedición. Entonces, para hacer cumbre, él, sobre todo en los últimos metros, él es el que tiene la autoridad sobre ti y él es el que te va llevando porque él tiene, en el caso del Himalaya, su guía, su mentor, había tenido 51 ascensos. O sea, imagínate una persona que tenía 51 ascensos, ya sabe los hilos. No. Entonces, si no hay una mentoría, pues muy probablemente en el camino y entro en aquellos baches que dice Eldredge, entro y lo veo a diario en mis consultas, veo que la persona está en un loop y está allí, está patinando, es porque no hubo quien le mentoreara, a veces porque esa persona no se deja mentorear, ¿ok? Y sencillamente pues su desarrollo va a estar comprometido, limitado, en tanto no tenga un camino previamente definido y se va construyendo, como dice la frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero el camino se anda mejor cuando alguien te está guiando, porque previamente conoce el camino. Entonces, sin una mentoría, voy a estar limitado porque llega el momento que no sé a dónde ir, llega el momento que no sé cómo responder al estímulo, y ahí voy a colapsar, probablemente. Y eso es lo que más atiendo. Personas que, ante el estímulo, ante el reto, no saben qué hacer, bueno, sencillamente porque no hay mentores, o no quieren asumir la mentoría, porque siempre hay quien me pueda guiar en el camino.
Hay muchas personas se muestran muy cerradas en cuanto a la posibilidad de tener un mentor en sus vidas personales, profesionales. Piensan que no lo necesitan y tal vez es una profesión un tanto nueva desde el punto de vista formal, donde ya hoy en día cualquiera puede recurrir a un servicio de mentoría o de coaching, pero ciertamente nuestros primeros mentores fueron nuestros padres. Sin tener el título como tal ni hacerlo conscientemente, salvo algunas excepciones, obviamente, nos estuvieron mentoreando en esos primeros años de vida. Entonces yo creo que es súper importante que la gente empiece a pensar más allá y puedan dar ese paso para pedir ayuda antes de que sea muy tarde.
Bueno, que como me decías que podía, que iba a abrir un momento para hablar de lo que hacemos. Bueno, quería explicarles que Mirta y yo durante bastante tiempo, Mirta es mi esposa, cumplimos 40 años de matrimonio ahorita, en noviembre del año pasado, casamos muy jóvenes como se darán cuenta. Y hemos tenido mucha mentoría. Engelberg conoce a algunos de mis mentores, Kevis conoce también a algunos de mis mentores, sigo siendo mentoreado y ahora podemos dar también con esa antigua frase, la repito, dando por gracia lo que hemos recibido, por gracia. Entonces, mentoreamos, aconsejamos, confrontamos, todo eso en función de cómo, porque son destrezas que se van adquiriendo, en función de que quienes lo hayan hecho bien y tú hayas hecho tu parte, evidentemente hacer los cambios internos, ¿no? Bueno, de ahí nace Clínica del Matrimonio en el año 2010, arroba Clínica del Matrimonio, nuestro programa para ayudar a los matrimonios, y se puede tener un matrimonio sano y feliz para toda la vida. Y ahí nace el Vitar Consulting, que es nuestra empresa de consultoría, de formación y de coaching. Y de ahí nacen otros programas y proyectos como es Sexualidad Inteligente, que estamos en este momento desarrollando Mirta y yo. Porque todo esto, imagínense que tuvo un capítulo que pudimos dar buenísimo, que es el liderazgo en la sexualidad. ¿Okay? Ahora estoy integrando, me considero un integrador, creo que soy un integrador, y entonces cada vez que tengo otro saber, pues lo integro con otro, y ahora estoy hablando mucho de inteligencia sexual. ¿Qué les parece?
Podemos luego desarrollarlo en otro
tópico. Porque sin un liderazgo, de un liderazgo inteligente en la sexualidad, pues también voy a tener bastantes problemas.
Esto ha sido un tiempo de calidad con Simón El Vitar. Gracias por haber participado con nosotros. Quiero decirle a la audiencia que nos vamos a quedar para un segundo episodio que vamos a grabar inmediatamente. No lo pierdas, porque tenemos algunas preguntas de altísima calidad, de altísimo octanaje. Simón lanzó un tema por allí muy interesante y creo que nos ha interesado a todos para ello. Así que nosotros nos despedimos en este episodio con el podcast Tiempo de Liderazgo. Abajo vas a ver la página web de Simón, los enlaces, las redes sociales tanto de Kevin como de Simón, cómo contactarnos. Y en el próximo episodio vamos a hablar un poco más acerca de lo que él hace, cómo lo hace, con quién lo hace, que es muy importante. Así que no te olvides de quedarte con nosotros en tu podcast Tiempo de Liderazgo. De mi parte me despido. Chau, chau.
Chau, amigos.